Pero si queremos ser sinceros, y creo que nuestra responsabilidad pública como creyentes, cuando abrimos la palabra de Dios y cuando nos reunimos con la Iglesia, es que tenemos que ser sinceros, honestos, transparentes, no manipular la revelación de Dios, como se nos apunta en el Nuevo Testamento, que ya en el siglo I algunos tergiversaban esta revelación y la manipulaban, y desgraciadamente hasta el día de hoy, pues sigue esta manipulación que ha sido pues nefasta en la historia de la Iglesia en los 2000 años casi de recorrido en su devenir. Y vamos a empezar viendo un poco el concepto de mundo, un poco por encima, que tenemos en la Escritura. El término mundo, en castellano, es la traducción de un término griego muy importante en la revelación novotestamentaria, pero también importante en la revelación vetero o antiguo testamentaria, pero fundamentalmente toma una dimensión importantísima en la revelación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hay que entenderlo siempre desde aquel que es la revelación de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, es decir, desde Jesucristo. No hay que ver a Jesucristo desde San Pablo, por poner un ejemplo, sino que hay que ver a San Pablo desde Jesucristo. Y hay que ver a Pedro desde Jesucristo, y hablo de sus escritos y contenidos, y a Juan desde Jesucristo, y a cualquiera de los autores del Nuevo Testamento desde Jesucristo, que es la palabra de Dios, el verbo, la revelación de Dios, y quien vino mediante el proceso de la encarnación del que hablábamos estos días, según el capítulo primero del Evangelio de Juan, vino precisamente a explicarnos a Dios. Y cuando invertimos los términos, pues corremos un peligro muy grande. Y creo que esto ha sido una tentación de las iglesias en todo el mundo occidental de ser quizá más paulinas que cristianas. Y espero que cuando digo esto lo entienda. No estoy diciendo que los documentos que el apóstol Pablo aportó, que son la mayoría del Nuevo Testamento, no tengan todo el peso específico de ser inspirados por Dios y tengan todo el valor de la revelación inspirada por Dios. Quiero decir que no se nos invita en el Nuevo Testamento a ser paulinos, ni petrinos, ni juaninos, sino a ser cristianos. Y cuando esta revelación de Dios se ve desde Cristo, pues se puede entender lo que Pablo, lo que Pedro, lo que Juan, lo que Lucas y los demás autores del Nuevo Testamento dijeron desde una visión más acertada que cuando se hace al revés. Porque entonces, pues surge lo que nunca tendría que haber surgido en la historia de la Iglesia y que ya se denuncia precisamente por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, donde unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros eran de Apolos y otros eran de Cristo. que ya es el colmo de los colmos, porque desde mi punto de vista es intentar utilizar el nombre de Cristo para hacer, digamos, una denominación más, cuando precisamente lo que el Señor nos enseña es todo lo contrario. Bien, pues una vez dicho esto, en el Nuevo Testamento hay tres conceptos de mundo, aunque el término que se emplee en los textos más antiguos, que llamamos originales del Nuevo Testamento, y algunos de los más antiguos, como los de la llamada Carta a los Efesios, son del siglo II. Y es el término cosmos, que significa mundo. Ahora, este término tiene un significado distinto según el contexto en el que se encuentra. En lo que hemos leído aquí en Primera de Juan, cosmos no se refiere a toda la creación cósmica de Dios. Se refiere a un aspecto muy especial de mundo que vamos a ver. Pero esta palabra cosmos se emplea en el Nuevo Testamento para definir el mundo, primero, como una realidad cósmica. Es decir, cosmos expresa toda la creación de Dios a nivel cósmico. Es decir, los cielos y la tierra, en el lenguaje sencillo que en ese sentido nos pone la Biblia, porque esto es una cuestión muy compleja, pero todo lo que es cósmico en este aspecto hace referencia a los cielos, al cosmos, a esa dimensión prácticamente infinita que tiene la creación a nivel cósmico. Implica también la tierra y todo lo que constituye el universo. En ese sentido, empieza a clarificarse en el Antiguo Testamento y en el libro de los Salmos, en el Salmo 19, lo que supone esta dimensión cósmica que se traduce como mundo. Es decir, esta creación cósmica tiene una relación con Dios estrecha, directa, vinculante, y digamos que esa comunicación es algo que muchas veces se nos escapa. Pero vamos a leer cómo esta creación entera, que llamamos cosmos, qué relación tiene con el Creador y qué relación tiene con Dios, y si es algo que está ahí, el mundo de las estrellas, de las galaxias, algo realmente inconmensurable para los seres humanos que vivimos en esta tierra. Y a ver qué dice el Salmo 19 sobre este aspecto cósmico del mundo. Salmo 19, verso primero, dice: los cielos, y aquí ya se abre una dimensión cósmica, lo que nosotros llamamos cielo no es la atmósfera de la tierra. Cuando la Biblia habla de los cielos, está hablando de toda la creación de Dios, no de la atmósfera de la tierra. Que para entendernos y ubicarnos y orientarnos, hablamos de la tierra y del cielo, pero hay que saber de qué estamos hablando. Bien, dice los cielos, y aquí todos los cientos de miles de millones de galaxias que poblan el universo están incluidos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea que esta dimensión cósmica es importante y luego veremos por qué. Literalmente es: los cielos narran. Lo que nos parece que no dice nada, y que si dice algo, pues lo han recogido fundamentalmente los poetas, y no siempre poetas, digamos, cristianos, poetas de otras creencias, poetas importantes de otros sistemas religiosos, pero grandes pensadores que aportaron grandes verdades a la realidad. Por ejemplo, Rabindranath Tagore, por decir alguien que apreciaba lo que era el cosmos y esa relación con Dios, que existe dentro del hinduismo. Lo que pasa es que el Dios del hinduismo no es el Dios como lo tenemos revelado en la escritura y lo que nosotros creemos, ¿no? Los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una traducción más literal, más clara, es esta. Y el firmamento proclama, no anuncia, proclama. No es igual anunciar que proclamar. Cuando nosotros anunciamos algo que tiene que ver con el Evangelio, no quiere decir que estamos proclamando el Evangelio, sino que la proclamación del Evangelio, lo que desde el punto de vista, tomando los términos griegos, significa el querigma, que es la proclamación del Evangelio, eso es algo que la Iglesia tiene que hacer y que le corresponde hacer. Y a la Iglesia le corresponde, y a los miembros del cuerpo de Cristo que constituyen la Iglesia nos corresponde, hablar o incluso encarnar el Evangelio. El apóstol Pablo lo hizo, y como consecuencia de charlar el Evangelio, en determinado lugar de la tierra, al lado de un río con unas mujeres que se reunían los sábados para orar, nació una iglesia. Pero eso no es la proclamación carismática del Evangelio que él hizo en otra dimensión. Pero charlar el Evangelio, hablar del Evangelio, ser testigos del Evangelio, de esto no se puede excluir a nadie ni nadie se puede escapar. Otra cosa es la proclamación carismática. Y ahí entraríamos en el tema de los dones que Dios da a la Iglesia. Bien, pues el firmamento proclama, o sea, no charla, proclama la obra de sus manos. Estamos hablando de la creación. Vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento esta proclamación, qué referencia tiene a la existencia o no existencia de un Dios creador. Un día emite palabra a otro día. Aquí, si tomamos los términos hebreos, el contenido de esto es precioso, al menos para mí. Un día emite palabra otro día. Literalmente, o más literalmente, o una traducción, si quieren, más exacta, no quiere decir que emite esté mal traducido, sino que quiere decir que las palabras griegas o hebreas a veces no tienen un significado, tienen cuatro o cinco. Y hay que escoger aquel que esté más de acuerdo con el contexto para obtener la mejor revelación de Dios que podamos tener, ¿no? Un día emite, la traducción que sería más adecuada es un día derrama, vierte, y el verbo que se emplea en hebreo significa brotar a borbotones y tiene el significado de hablar en éxtasis con viva emoción. O sea, la creación cósmica de Dios, cuando proclama al Dios creador, se emociona. Es decir, las estrellas, las galaxias se emocionan. La Biblia dice que sí. Y yo creo eso. Y no solo lo creo yo, lo han creído físicos y astrofísicos, creyentes, que han investigado muchas cosas y al margen de sus investigaciones científicas, han encontrado que hay un lenguaje, no como el nuestro, a nivel cósmico en el universo, que habla del creador de ese universo. Un día derrama, vierte, pero a borbotones, dice, a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Es un lenguaje distinto del que nosotros estamos teniendo aquí. Pero existe ese lenguaje a nivel de las estrellas, ¿eh? Existe ese lenguaje. Ahora, lo que viene a continuación es una contradicción, porque no se escandalicen si les digo que lo que viene a continuación no está lo bien traducido que tendría que estar de los textos hebreos. Porque fíjense, un día emite, y con todas las características que yo le he dado, del significado de cómo hablar en éxtasis, es decir, en un estado de conciencia determinado. Y ustedes dirán, pero es que el cosmos tiene conciencia o consciencia. O sea, mi respuesta, y si quieren luego, si hay coloquio, quieren preguntar algo, pues pregúntenlo y yo contestaré en lo que pueda y en lo que sepa. Sí, el cosmos tiene conciencia de Dios. Y quizá nosotros no tengamos esa conciencia o conciencia, siendo seres más elaborados desde el punto de vista de la conciencia. Pero esto no está en esta parte de la Biblia, está por muchas partes de la Biblia, ¿no? Como la tienen también todos los seres vivos. Y eso también veremos algo en este sentido. Sin embargo, dice a continuación, no hay lenguaje ni palabra. Se nos acaba de decir que hay un lenguaje y de repente no hay lenguaje ni palabra. ¿Y por qué esto? Pues porque los traductores no son perfectos, aunque sean creyentes. Y a veces no todos los traductores son creyentes, sino expertos en hebreo, que pueden traducir el significado muy correcto de lo que dice el hebreo, aunque no crean ellos en el Dios que se proclama. Pero si son honestos en su traducción, pueden hacer una traducción muy buena. Y de hecho, así ha ocurrido muchas veces. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Bueno, esto no es lo que dicen los textos más antiguos que se pueden consultar en hebreo hoy, que son de la mitad del primer milenio, fíjense, ¿eh? De la mitad del primer milenio, pero mucho antes de que naciese el Señor Jesucristo, en Alejandría, 72 sabios creyentes dentro del marco del judaísmo tradujeron por primera vez la Biblia al griego. La traducción que se llama de los 70. Y cuando consultamos esta traducción, que estos sí que manejaron los textos originales, a partir de ahí se fueron perdiendo, y solo se encontraron textos de copias de los originales en algunas de las cuevas de los esenios en Cumra. Pues encontramos que este texto es contradictorio con todo lo anterior porque está mal traducido. Porque fíjense la contradicción, no hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Y a continuación dice, por toda la tierra salió su voz. Así que no se escandalicen cuando alguna vez se dice, este texto no está correctamente traducido. Que no se está diciendo que la palabra de Dios no sea inspirada, sino que se está diciendo que esta palabra la han traducido hombres, mujeres, creyentes, pero no somos los seres humanos perfectos, ¿no? Y a veces, detrás de la traducción, pesa mucho determinados prejuicios que llevamos cuando vamos a hacer una traducción. Y hay traducciones que son descaradamente parciales y fraudulentas porque se traduce para determinar, para condicionar o presentar o apoyar determinadas doctrinas que luego no se sostienen en el contexto de toda la revelación de Dios. Y no piensen que eso solo lo han hecho los ruselistas o los testigos de Jehová, que también se hace dentro de lo que ya son nuestros medios. se traduce en cosas al servicio de querer justificar doctrinas de hombres nacidas en el siglo XIX, sobre todo, que por lo visto pues pasaron 1800 años sin que los cristianos, incluso de los más eminentes que ha habido en la historia de la Iglesia, se enterasen de esas doctrinas para nada. Bien, pues no hay lenguaje ni palabras ni ese y la su voz, se traduce como lo tradujo San Agustín. Estamos hablando de una autoridad seria en la historia de la Iglesia, de un creyente comprometido con su época, que si hubiese acudido, que no acudió, a un concilio que hubo en Éfeso, algunas de las doctrinas de la Iglesia Católica no estarían hoy donde están. Pero por las razones que sólo él y Dios sobre todo conocen, no fue a ese concilio, ¿no?, donde salieron cosas verdaderamente antibíblicas que él no compartía para nada. San Agustín traduce: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, y esto lo tengo contrastado con lo que se puede sacar de los textos de la Septuaginta, que se los manejaron originales, y las traductores de personas de la máxima erudición en el siglo XX, y dignas de toda confianza, aparte de mi investigación personal. Pues este no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, traduce San Agustín, y muy bien, de la manera siguiente: no hay conversación ni discursos de los que no se oiga su voz. Esto va de acuerdo con todo el concepto. Hay un lenguaje a nivel cósmico. Y dice: no hay conversación ni discursos de los que no se oiga su voz. Por toda la tierra resuena su eco y por todos los confines del orbe sus palabras. Entonces la coherencia de todos los textos está clarísima, ¿no? Por lo tanto, este tipo de cosas, cuando se quiere profundizar en la revelación de Dios, hay que investigarlas, ¿eh? No tenemos una ciencia infusa, ¿eh? Hay que investigar, hay que trabajar, hay que buscar, y nadie tiene que escandalizarse porque la Biblia es fiable 100%. Otra cosa es que los traductores distintos ya no son fiables 100%, no porque tengan mala intención, pero a veces hay intereses creados, y entonces se coge de las posibles traducciones aquella con la que pensamos que vamos a poder apoyar más determinada corriente doctrinal que no está en la revelación de Dios, pero sí está en la intención de los seres humanos. Cuando digo hombres, hablo en términos genéricos, estoy hablando de varones y de mujeres en este sentido. Bien, por lo tanto, hay una concepción del mundo a nivel cósmico, y en el Salmo 104 encontramos en este sentido algo extraordinario que tengo que ir pasando por causa del tiempo, pero que les invito a que lo estudiasen en profundidad. Dice el Salmo 104 al principio: bendice, alma mía, Jehová, Jehová Dios mío, Jehová o Yahvé, que es una mejor traducción, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como vestidura. Todo esto, que es un lenguaje poético, contiene verdades importantísimas de la revelación de Dios, ¿eh? Hay que ver solo poesía en esto. Dice que extiende los cielos como una cortina. Han aparecido desde hace algún tiempo una serie de autores muy beligerantes frente a determinadas teorías científicas. Por ejemplo, determinadas teorías científicas que tienen que ver con el nacimiento del universo, cómo se creó el universo, cómo se creó el cosmos. Una de las teorías científicas más apoyada en la actualidad por aquellos que más saben del mundo de las estrellas, aunque algunos se declaran ateos, pero van evolucionando de tal manera que al final parece que están diciendo o terminan diciendo lo que la Biblia dice. Cuando en principio, hace algunas décadas, criticaban esto mucho. Por ejemplo, todos habrán conocido más o menos, pues, este físico que es la gran figura hoy de la física mundial, Stephen Hawking, que aparece con todos estos aparatos y todo eso, por determinada enfermedad que tuvo, que cuando escribió su obra, Una historia del tiempo, como obra de divulgación, pero difícil ya de entender como obra, pues cuestionaba todo lo que podía suponer un Dios creador. Pero hace muy poco tiempo, él recibió, entre otros premios, el premio Príncipe de Asturias a la investigación científica, cuando se cumplieron los 20 años de la institución de este premio de Asturias, que es un premio muy importante, quizá el más importante después del premio Nobel. Se le invitó a que diese una conferencia, y dio una conferencia precisamente sobre el origen del universo. Pues leyendo esa conferencia, que yo conseguí el texto completo, no estaba yo en esos días para poder ir a escucharle, ¿no? Pero me consiguieron el texto completo, puedes leerlo con más serenidad y tranquilidad, pues prácticamente viene a decir, al final, sin mencionar la Biblia para nada, lo que la revelación dice sobre la posible creación del universo, solo que tiene su comentario sarcástico, que bueno, en el caso de que realmente Dios sea el creador del universo, pues, hombre, se podría haber esforzado y haberlo hecho un poco más perfecto. Hay que entender eso. Esa crítica está en función de que hay unas leyes a nivel del cosmos y de las estrellas que hacen que este cosmos y estas estrellas vivan una experiencia de frustración como la vivimos los seres humanos. Y que hay una ley que se llama la ley de la entropía, y probablemente un hombre con los conocimientos de él, que ha sido capaz de armonizar los grandes descubrimientos de Einstein, que era creyente, pero no creyente como nosotros, creyente en Dios, pero no como nosotros concebimos a Dios, él ha sido capaz de armonizar todos los descubrimientos de Einstein con todos los descubrimientos de la física cuántica, de la que él es el gran maestro en este momento de la historia, ¿no? Bien, pues la teoría del Big Bang no se puede descalificar por decreto desde los púlpitos y desde la cátedra de la ignorancia. Es una teoría para los científicos. Ningún científico ha dicho que el universo seguro que nació de la manera que se enuncia en la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, simplificándolo, para que entiendan lo que quiero decir, se reduce a lo siguiente: que toda la materia que hay en el cosmos, que prácticamente para nosotros es infinita, estaba reducida en algo así como la punta de una esfera, y que eso estalló y entonces se formó todo el mundo de las galaxias, de las estrellas. Eso es lo que dice la teoría del Big Bang. Pues esa teoría no se da como verdad científica porque faltan elementos de comprobación. Pero hay algunos elementos muy importantes. Y es que hoy sí que es una verdad científica que el universo está en expansión. Eso ya no es una teoría, eso es una realidad. Las estrellas se expanden, se extienden, nacen, viven, mueren, vuelven a nacer. Es todo un proceso y el universo está en expansión. Y fíjense con qué frase, si esta teoría fuese real y contuviese algo esencial de la creación del universo, la Biblia lo describe por parte de un autor de un salmo, que es un poeta, Dice que extiendes los cielos como una cortina. Decir esto poéticamente es igual que decir científicamente que el universo está en expansión. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquellos que arremeten contra la teoría del Big Bang como que esto sería contraria a que hay un Dios creador, ¿contraria por qué? O sea, este universo Dios lo formó de alguna manera, como Él quiso. Porque siempre encontraríamos que si realmente toda la materia estaba reducida a la mínima expresión, alguien creó esa materia. Y por lo tanto, Dios no estaría descalificado de ninguna manera. Pero hay libros de personas que tienen su currículum y que tienen sus cosas arremetiendo contra algo y cometiendo errores como desde el punto de vista teológico se cometieron desde el siglo XVI, por ejemplo, con Galileo Galilei, con Copérnico, con Kepler y con otros y con otros. Dejemos que la ciencia investigue, porque, miren, una persona tampoco, digamos, sospechosa de defender el cristianismo en el sentido que lo hizo Voltaire. Voltaire aparece como una especie de ateo paradigmático en la historia del pensamiento humano. Pues fíjense lo que dice Voltaire y qué conciencia tenía de la realidad que muchos creyentes no tienen. Miren lo que dice. Estamos hablando de un gran pensador en la historia humana. Dice, una falsa ciencia hace ateos. Ojo, ¿eh? Una falsa ciencia hace ateos. Y una falsa ciencia la vierten aquellos que desde la cátedra de la ignorancia desconocen realmente lo que es la ciencia y lo que está pasando. Una falsa ciencia hace ateos. Una verdadera ciencia posterna al hombre ante la divinidad. Pasa la historia como un gran ateo. Yo eso no lo puedo admitir. Que alguien que hable de Dios y de los hombres de esta manera, Dios no signifique nada para él, ¿no? Tenía muy claro lo que era el conocimiento científico verdadero y lo que era el conocimiento científico falso. La Biblia habla de una ciencia verdadera y de una pseudociencia o de una ciencia falsa. De las dos. Bien, pues en este Salmo 104 se va describiendo no solamente cómo hay ese lenguaje y esa conciencia o conciencia de Dios a nivel de las estrellas, sino que luego a nivel de la tierra se va hablando de la relación que los ríos, que los animales, que las aves mantienen con el Creador. Y se dicen cosas como estas. El sol conoce su ocaso. Eso lo se admitió siempre por aquellos que admitieron y vivieron en otra época lo que decía la revelación de Dios. Y lo entendieron como que, bueno, el sol conoce su ocaso, como que el sol tenía un límite de vida sin saber científicamente por qué. Hoy se sabe científicamente por qué esto es una verdad ya de comprobación científica, no una teoría. Es decir, el universo para moverse necesita energía, consume energía. Y la energía que consume nuestro sistema solar es energía no renovable. El sol no tiene una energía infinita para durar siempre, el sol que nos alumbra. Si durase todo lo que la energía que tiene dura, pues estaríamos hablando de una física que nos parecería impresionante y muy lejana. Pero los científicos dicen hoy, y no necesariamente creyentes, que el sol se está muriendo, que el sol se muere poco a poco. Lo que quiere decir que hacia el futuro, nuestro sistema solar y nuestra Tierra no tiene futuro si quedase en manos de lo que son las posibilidades de la energía generada por los astros y en este caso por el Sol de la Tierra, que es uno de los millones o trillones o cuatrillones de soles imposibles de saber, todos los que hay a nivel del universo, ¿no? Bien, se habla de los leoncillos que tienen una conciencia de Dios y de los seres vivos que no son exactamente los hombres que tienen una conciencia de Dios. Pero todo esto, de este sentido del cosmos, el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos nos dice cuál es la finalidad de este lenguaje tal y como lo hemos examinado. En el capítulo primero de Romanos y verso 20 dice: porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se refiere a Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es decir, que este lenguaje y esta conciencia que el cosmos tiene de Dios, tiene como finalidad manifestarnos que más allá de la realidad, donde los hombres investigando pueden llegar, pues hay una dimensión inefable que corresponde precisamente a Dios. Todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No quiero robar tiempo a dar más explicaciones sobre esto, pero la Biblia dice que el tiempo, que es importante, y hablábamos un día de esto, nace de Dios, y que el espacio nace de Dios. Y hoy, muchos científicos, premios Nobel, creyentes también, como nosotros, o en otros ámbitos del cristianismo, y creyentes que no son científicos, están convencidos de que más allá de la línea donde llega la investigación científica, hay una realidad que ya la ciencia no puede aprender, pero que hay una realidad más allá de todo eso. Y están llamando la atención a que los seres humanos no se tomen a broma las declaraciones de libros sagrados, porque no solamente está en la Biblia cosas de este tipo, hay otros libros, incluso mucho más antiguos, anteriores a la Biblia, donde hablan de muchos aspectos que luego encontramos en la Escritura, que no quiere decir que Moisés copió de esos escritos, para nada, ni hay ninguna base para eso, sino que Dios, que se reveló a la humanidad, pues quedó una conciencia de esa revelación de Dios, que en el día de mañana veremos si está fuera de nosotros o dentro de nosotros, quedó una conciencia y esa conciencia se expresó en las diversas civilizaciones y pueblos de alguna manera. Por tanto, el que haya coincidencias entre cosas que dijeron hace mucho tiempo, miles de años los caldeos, ¿no?, y otros, y la revelación bíblica no es nada extraño, no es nada extraño. Bien, entonces hay una dimensión, es decir, el mundo tiene una dimensión en este sentido cósmica, y la palabra mundo, cosmos, se refiere también en otros contextos a los hombres, exclusivamente a la humanidad, a los seres humanos. Es otra manifestación clara. Por ejemplo, para que veamos esto y lo recordamos todos, Juan 3.16, ¿no? ¿Quién no sabe Juan 3.16? Bueno, hace muchos años lo sabía todo el mundo. Hoy a lo mejor no, Hoy a lo mejor no. Pero cuando yo conocí el Evangelio, que tenía 21 años, lo sabía todo el mundo, incluidos los críos más pequeños. Hoy ya no lo sé, porque hoy hay personas que terminan una carrera universitaria y se ponen a leer el Quijote y tienen que estar con el diccionario en la mano porque no entienden el Quijote. Bueno, esto es una manera de hablar. A lo mejor no todo el mundo sabe lo que dice Juan 3.16. Y a lo mejor sí, si yo me equivoco. Pero hay otros muchos textos importantes, tan importantes como Juan 3.16, que desde luego lo sabe poca gente, y cada vez menos. Sobre todo, si utilizamos la Biblia solo cuando vamos a las reuniones, la abrimos cuando se lee, la cerramos y hasta el próximo domingo, ¿no? Y no la leemos nunca. Y a lo mejor dentro de la casa tenemos un montón de Biblias, que las ponemos en un armario que quede muy bonito, ¿no? Y los libros puestos, pero bueno. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, aquí no está hablando de la creación cósmica, sino el contexto es de los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra dimensión importantísima para nosotros del término cosmos, y es los seres humanos. Podríamos ver muchas otras citas, pero por ir avanzando, solo vamos a leer en el capítulo 7 de Juan unas palabras del Señor Jesucristo donde este término cosmos queda claramente, digamos, reducido al ámbito de los seres humanos. Cuando está en su casa con sus hermanos en la época que todavía no creen en él, en el capítulo 7 dice que los hermanos le dicen, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen, porque ninguno que procura o que busca darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Aquí el mundo es manifiéstate a los hombres, a los seres humanos. Y dice, sigue diciendo la palabra de Dios, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, aquí no se está hablando de las estrellas, sino de las personas, de los seres humanos y del sistema humano, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, literalmente me aborrece, es me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Los que estuvieron en el día de ayer, tomen un poco nota de esto, ¿eh? Si Jesús entró en conflicto con el sistema o no, más claro no puede estar. Tenía que entrar en conflicto porque el sistema que hay es todo opuesto al sistema de Dios. Yo testifico del mundo que sus obras son malas. A vosotros no os aborrece porque vosotros seguís la corriente de este mundo y de este sistema, pero como yo soy antisistema y antimundo en ese sentido, pues pasa lo que pasa. Bien, esa dimensión de mundo es importante, vamos a dejarlo así, porque creo yo que se puede entender, y hay otra dimensión del mundo que es muy clara. Es el mundo no solo como el mundo en su dimensión cósmica, de toda la creación, el mundo no solo como en su dimensión, diríamos, antropológica, de la humanidad, sino el mundo en su dimensión como sistema. Como sistema con sus ideologías. Y aquí es donde tenemos el centro del tema de esta noche. Hemos dado todas estas vueltas para llegar. En su dimensión del mundo como sistema, lo tenemos claro en una de las tentaciones que Jesús sufre. Y es un poco enlazar con el tema de anoche, pero para los que estuvieron, pues quizá esto les ayude un poco a comprender algo de lo que ayer no dio tiempo a decir. Una de las tentaciones de Jesús es una tentación política. Una tentación política 100%. Venir a este mundo y ver lo que hay en este mundo y ver cómo funciona la corrupción que hoy hay, ya había esa corrupción en el tiempo de Jesús. O sea, no es algo nuevo de los sistemas humanos. Jesús como hombre, como segundo Adán, sin pecado, pero como hombre segundo Adán, es decir, solo puede experimentar una tentación quien puede ser tentado. Ya sé que estoy tocando un tema muy serio, pero les explico el tema. Es decir, la palabra de Dios nos dice en Hebreos, para que no me hagan caso a mí, sino para que hagan caso a lo que dice esta palabra de Dios, que él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Nosotros fallamos, pecamos, el primer Adán falló, pecó, pero tenía mecanismos de defensa a su disposición semejantes a los que tuvo el segundo Adán para salir libre de la tentación. Te dirán, hombre, es que Jesús será el Hijo de Dios. Pues mire, ese argumento teológicamente, bíblicamente es insostenible porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y eso está clarísimo. Por lo tanto, quien puede ser tentado por el mal es el segundo Adán, que nació sin pecado, pero es que el primer Adán también fue formado sin pecado. Y cuando hablamos del primer Adán, no hablamos del primer varón. Confundir hombre con varón ha sido el motivo de muchísimos errores en la historia de la Iglesia. Hay que tener claro el concepto de persona que la Iglesia desarrolla. Cuando se crea al primer hombre, Adán, Adán significa tomado de la tierra, Adamás en hebreo, tomado de la tierra, dice el capítulo 5 de Génesis en los primeros textos. El día que Dios creó a Adán, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. El día que Dios crea a Adán, lo crea como varón y hembra, como masculino y femenino. Y llamó su nombre Adán el día que fueron creados. Lo de Adán y Eva es después de la caída. Anterior no hay más que un nombre para los dos, porque son una persona. Esos dos son una persona formada por dos individuos, pero son una persona. Y son imagen y semejanza de Dios porque Dios, si tomamos el nombre más amplio y el primer nombre que la Biblia nos da de Dios, es el nombre de Elohim. En el principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Pues Elohim es un sustantivo plural que significa uno en el que hay varios. Por lo tanto, se puede hablar de una persona colectiva. Y creado a imagen y semejanza de Dios, estaríamos en esa relación. Bueno, pues el mundo como sistema aparece en una de las tentaciones. Dios no puede ser tentado, pero Jesús de Nazaret no solo que puede, sino que fue tentado en una vez, muchas veces. Y la última tentación fue cuando estaba clavado en la cruz. No la película que se hizo de la última tentación, que es una aberración de toda la revelación bíblica muy seria, y que no tiene el director disculpa, porque si quería hacer una película basado en textos bíblicos no tenía que adulterar la historia como se adulteró, ¿no? Es decir, cuando está en la cruz, está tentado. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creemos en ti. ¿Qué diferencia hay entre las primeras tentaciones y la última? Ninguna. O sea, el diablo que está detrás, que es el tentador, dispara a la línea de flotación, a la conciencia mesiánica que Jesús tenía de si él era el Hijo de Dios o no. Porque la primera tentación que se nos dice Jesús es, si eres el Hijo de Dios, sí, que estas piedras se den, se convierta en paz. Si eres el Hijo de Dios, sabes. Y una de las tentaciones es una tentación política. Y Jesús de Nazaret podía ser tentado. Era tentable. Otra cosa es que se le venciese en esa tentación, que no se le venció, ¿no? En Getsemaní fue tentado de manera profundísima. Porque fíjense, quien está anunciando que es necesario que le apresen, que le detengan, que le juzguen, que le manden a una cruz, cuando llega a Getsemaní, como dice, Padre, si es posible, pasa de mí. Hay que entrar un poco en profundidad para entender, digamos, quién era Jesús de Nazaret como segundo Adán, o como el último hombre, el hombre escatológico, porque la Biblia habla solo de dos hombres, el primero y el último, nada más. O estamos en el primero, o estamos en el segundo. Si estamos en el primero, estamos sin Dios, sin Cristo y sin consolación. Y si estamos en el segundo, estamos con todo eso que nos falta estando en el primero. Y sobre todo estamos y somos obedientes a lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, pues esa tentación es cuando el diablo dice que le lleva a un monte alto. Estamos en la tierra de Palestina, ¿no? Y que desde allí le enseña todos los reinos del mundo, de la tierra, y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa es una tentación política. Y no se puede traducir de ninguna otra manera. Porque, ¿por qué esa tentación? Desde mi punto de vista. Ustedes luego con sus Biblias pusieran a las conclusiones que quieran, ¿eh? Pero desde mi punto de vista, esa tentación, porque yo creo que el diablo sabe a por qué viene Jesús de Nazaret. Y viene a por el sistema para cambiarlo. Y dice, yo soy el príncipe de este mundo. Jesús se lo reconoce. Y le denomina como el príncipe de este mundo. Pero viene para quitarle ese príncipe. Y para quitárselo como hombre. Y como segundo Adán. Y para ser el primer hombre que resucita para no morir jamás. Y por esa resurrección dice ya Pedro en el discurso famoso de Pentecostés y otra parte de la escritura, que por esa resurrección fue hecho Señor y Cristo. Como hijo de Dios siempre fue el Señor. Pero como segundo Adán, como el hombre escatológico, llegó a ser el Señor. A través de un proceso. Y como el primer Adán tenía mecanismos de defensa que no utilizó, porque siguió otros caminos, yo creo que la única vez que el hombre fue libre para hacer un acto de libertad, dice Jean Paul Sartre, uno de los grandes del existencialismo, una cosa que yo no puedo compartir de ninguna manera, ni como médico, ni en mis experiencias científicas y en lo que se sabe del funcionamiento de los humanos, que todos los hombres nacemos libres y somos responsables de todo lo que hacemos. Eso es falso. Y la escritura dice que eso es falso. Pero es que la biología dice que eso es falso. Y es que la psiquiatría y la psicología y las ciencias del espíritu dicen que eso es falso. Que de ser libre nada. Y el Señor Jesús lo dejó claro con algunos que decían que eran libres con una frase, el que hace pecado es esclavo del pecado, y punto. Y decir pecado decimos error, decimos fracaso, decimos frustración y decimos todo lo que eso conlleva. Pues hay una tentación política, y esa tentación política se rechaza. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Y además se rechaza de una manera ofensiva para quien se la propone. Aléjate de mí o déjame, pero tiene un sentido peyorativo y despectivo, ¿eh? De desprecio a quien le ofrece algo que él viene a buscar. ¿Qué pasa después de la resurrección? ¿Qué les dice a los apóstoles, a los 11 que quedaban en Galilea? Ahora, toda potestad o poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, que lo hemos olvidado, que la autoridad que nosotros tenemos para proclamar el Evangelio no depende del del permiso que nos den los seres humanos, sino depende de la confianza que tenemos en aquel que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, yo soy el Señor. Y el Señor de los señores, el Rey de Reyes, y para siempre. Y todo queda bajo mi control, en ese sentido. Y hay una cosa que se llama resistencia civil, y que la practicó Martin Luther King. La esencia de la no violencia, y el autor de la no violencia es Jesús de Nazaret, para todos los que la practicaron, la esencia a llevar a la práctica, a la vida, de la no violencia es la resistencia civil. Y esa la practicó Pedro y Juan. No empezó Martin Luther King practicándola ni Gandhi, sino Pedro y Juan. ¿Se acuerdan aquel episodio que suben al templo a orar? Y hay allí un cojo de más de 40 años de nacimiento que le llevaban allí y pedía limosna a los que entraban en el templo. Ellos no tenían dinero, le dan lo que ellos tenían, se cura en el nombre de Jesucristo y entonces se crea un revuelo impresionante. Fíjense cómo el Evangelio conmueve a todo el Sanedrín. Primero los prenden, los meten en la cárcel. O sea, era peligroso jurar a una persona porque tocaba dimensiones políticas del sistema. Y al día siguiente, cuando los hacen comparecer ante el Sanedrín, se quedan perplejos porque dicen, hombres como del vulgo y sin letras, que no es como se ha dicho a través de siglos, y es una pena, que eran prácticamente analfabetos. Miren ustedes, solo tienen que leer los escritos de Pedro para ver lo analfabeto que era. Hombres sin letras y del vulgo, tiene el sentido de aquel momento de la historia y del contexto de que no eran hombres de academias, no eran universitarios entre comillas, no venían de las escuelas de los grandes rabinos, eran personas del pueblo. Pero hay que ver los conocimientos del griego de un apóstol Juan, y del apóstol Pedro, y de los demás, ¿no? Por lo tanto, se quedan maravillados que sin ir a las escuelas de los grandes rabinos, estas personas tengan esta capacidad para defenderse como se defienden ante el Sanedrín. Dialogan a ver qué van a hacer con ellos. No pueden negar aquel hecho de aquella curación. Pero aquella curación se hace en el nombre de Jesús de Nazaret, que resucita, y resucita el rey de los judíos para establecer el reino de Dios aquí. Y ya estamos con el conflicto. Entonces les llaman, les amenazan de que no hablen más en este nombre, y ahí empieza la respuesta de lo que yo veo como el primer momento de resistencia civil practicando la no violencia desde el punto de vista religioso. Dicen, juzgad vosotros a quién tenemos que obedecer primero, a Dios o a vosotros. No vamos a dejar de decir y de proclamar esta verdad que estamos proclamando. Nos amenacéis con lo que nos amenacéis. Nos digáis lo que nos digáis. Entre Dios y vosotros, para nosotros está en primer lugar Dios. Y cuando van a la casa, de las muchas casas donde se reunía la iglesia que se formó con miles de personas en Jerusalén, cuando van a esa casa y los creyentes oran, ¿qué es lo que oran? Oran el contenido del Salmo 2. Y el contenido del Salmo 2 es el primer salmo mesiánico de la Escritura, que habla de que el Mesías sería el Hijo de Dios y que se levantarían contra él los pueblos y todo el poder político de la tierra. Y fíjense, en el día de hoy, durante mucho tiempo, se atacó a autores de libros de la Biblia que tenían errores. Los ataques que recibió Lucas fueron terribles. No tenía ni idea de la historia, tergiversaba la historia, estaba lleno de equivocaciones. Hoy en día Lucas está considerado, quizá en esa época, el historiador más serio y fidedigno que ha habido en toda esa época. Y todo lo que dice en su evangelio y en los hechos, comprobado hoy a través precisamente de descubrimientos científicos en el campo de la arqueología, de la antropología y de otros campos. Por ejemplo, Lucas es de las primeras personas en la historia de la humanidad que habla ya de la vida psíquica de, digamos, los fetos dentro del vientre de la madre. Ya, bueno, era médico, pero ustedes saben que la medicina en aquella época no tenía los conocimientos de la época de hoy, ¿no? Y es clarísimo cómo lo pone. Y desarrolla el concepto de recién nacido, que es un concepto muy reciente en medicina. Y otras cosas por el estilo, que no quiero yo desviarme del tema. Bueno, pues, el mundo como sistema es aquel al que no tenemos nosotros que apuntarnos. Entonces, hemos leído en Primera de Juan un pasaje en el principio, muy claro, al que volvemos ahora, que dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto no es el mundo cósmico, ni es siquiera, en parte sí, el mundo de los hombres. Está incluido el mundo de los hombres, pero sobre todo es el mundo como sistema. El mundo como sistema. Están incluidas las personas, porque las personas elaboran sus ideas, sus teorías. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, somos creyentes, yo no sé si todos los que estamos aquí somos creyentes, o solamente algunos. Dios sabe eso. Pero pensemos, los que tenemos conciencia de que somos creyentes, ¿cómo pasamos esto por nuestra vida? O sea, ¿hay diferencia entre el mundo en el que vivimos y el sistema que funciona en este mundo y el sistema que funciona en nuestras iglesias, en nuestras familias y en nuestra vida personal? ¿Hay diferencia? Y si las hay, ¿dónde están? Porque el recitar textos de memoria, el saberse capítulos de memoria de la Biblia, no establece las diferencias, ¿eh? Las diferencias no están en los discursos ni en las palabras, están en la manera de vivir. Y el Evangelio es una manera de vivir. Y es un sistema opuesto al sistema. Entonces repasemos nuestra vida, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Qué nos diferencia del compañero de trabajo? ¿Qué hacemos nosotros que no hace el otro? ¿O qué hace el otro que no hacemos nosotros? El compañero, de la compañera, de los vecinos, de los familiares, de los amigos y de todo el sistema en el que vivimos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí para la palabra amor se emplea un verbo muy serio. Mire, hay dos verbos importantes para amor en el Nuevo Testamento. Es el verbo griego agapao, donde se deriva la palabra agape, que siempre se refiere al amor de Dios. No tanto al amor que nosotros tenemos a Dios, cuanto al amor que Dios nos tiene a nosotros. Bien. Ese amor puede brotar de nuestro corazón bajo la influencia del Espíritu de Dios. Pero siempre la iniciativa es de Dios, ¿no? Y luego otro verbo, que es el verbo fileo, que se refiere al amor que pueden tener los seres humanos, un padre a un hijo, un matrimonio, etcétera, etcétera. Pues aquí, cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, el término que se emplea es el término derivado del verbo agapao. Es decir, no améis el sistema del mundo como tendríais que amar a Dios. Es decir, estáis dando, es Juan que escribe para un espectro muy amplio de creyentes, estáis dando el amor que tendríais que tener a Dios al sistema. Ahora, el sistema, las iglesias en el decurso del tiempo le abrieron las puertas de par en par, entró y tomó las iglesias. Mi respuesta es sí. Si no hace poco tiempo. No, hace mucho tiempo. Ahí hablamos del cristiano y de la política. Miren ustedes, siglo III, siglo IV, supuesta conversión de Constantino, más bien maniobra superinteligente de un político muy listo, que no puede acabar con el cristianismo, que mata cristianos y se le multiplican los cristianos, y entonces toma la decisión de absorber el cristianismo y darles una parte del pastel. Y la parte del pastel es poder, es riquezas, y resulta que los cristianos, de ser perseguidos, se convierten en perseguidores. Y hasta el punto de llegar, a través del tiempo, a establecer una cosa tan nefasta como la Inquisición católica, pero también protestante, menos dimensión, pero también protestante, ¿no? Para perseguir a personas que mueren con la misma frase con que murió Esteban cuando le mataban. Y se les mata por herejes. Y eso además en un campo que nos afecta a nosotros más que a los católicos, ¿no? Pero en convivencia, ¿eh? La lucha entre catolicismo y protestantismo tenía diversas dimensiones, pero había cosas en que se ponían de acuerdo para terminar con determinadas personas. Y una víctima de esas personas fue uno de los grandes españoles en la historia, al que se le debe todos los avances de la medicina moderna, y que fue el médico más eminente en la tierra de su tiempo, y que cuando le quemaban, aparte de decirles a los que quemaban que eran unos ignorantes de muchas cosas, que descubrió el secreto de por qué biológicamente necesitamos el oxígeno para vivir. Y es verdad que entonces el dogma de la Trinidad, que eso es un dogma, otra cosa es que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, eso dice la Biblia, pero la Biblia no presenta eso como un dogma, pues entendió que el Espíritu Santo, como en griego, que es la palabra para Espíritu es neuma y también significa viento y también significa aire, pues entendió que el Espíritu era una influencia al servicio de la vida de las personas. Pero murió diciendo lo mismo que Esteban, no les imputes este pecado. ¿Cómo se puede quitar la vida a una persona diciendo que es un hereje? Porque tiene una visión y ha hecho un descubrimiento gracias al cual la medicina hoy llegó a donde llegó. A partir de ahí empezó la medicina a avanzar, pero estuvo durante miles de años parada hasta que llegó una persona que era creyente, que por cierto le invitaban las iglesias más bíblicas de su época, pero le perseguían las iglesias reformadas. Luteranos, calvinistas y otros. Pero los hermanos que nacieron en el centro de Europa, que no son los hermanos del sur de Inglaterra, y las iglesias anabaptistas invitaban a esta persona. Y resulta que no la consideraban un hereje, no sé cómo lo vivían. Y en todos los debates que tuvo a través de cartas que se sostienen con Calvino, Calvino, que es uno de los pensadores más profundos de la historia del cristianismo, perdió todos los debates teológicamente hablando. Eso no quiere decir que él tuviese razón. Está claro que el Espíritu Santo es Dios, aunque solo sea porque Dios es Espíritu. Y eso está suficientemente claro, ¿no? Bien. Entonces, tenemos que ver a quién estamos dando nuestro amor, al sistema en el que vivimos o a quién. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, literalmente, está pasando de largo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y fíjense, hijitos, ya es el último tiempo, literalmente la última hora escatológica. Estamos en el siglo I, pasaron 2000 años. Si entonces era la última hora, hoy estamos probablemente a pocos minutos de lo último. Lo que pasa es que Dios no mide los días y las horas y los minutos como los medimos nosotros, ¿no? Para un día Dios es como 1000 años, 1000 años como un día, entramos en otra dimensión. Y este mundo, que es el sistema, dice el mismo apóstol Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. hay un príncipe de este mundo, que es el padre del sistema, que es el generador del sistema, y que creó en el corazón del hombre los mismos deseos que nacieron un día en su propio corazón. Y que ahora es, porque ¿cómo se forma el sistema? ¿De qué manera se forma el sistema? Bueno, pues el Señor Jesucristo nos enseñó qué es lo que contamina al hombre. ¿Es lo que viene de afuera o es lo que sale del corazón del hombre? En el contexto de que los judíos con sus rituales y sus lavamientos de vasos y de manos y todo este jaleo que se traían, ¿no?, creyendo que la gente se contaminaba con los alimentos y no se lavaba las manos de una manera, y es decir, que aquello que tenía un efecto sobre, digamos, el organismo humano a nivel biológico y fisiológico era lo que contaminaba al hombre, él les dijo que esto no era lo que contaminaba al hombre. Y vamos a verlo en Marcos 7 para recordar algo muy importante de lo que contamina al hombre, porque eso tiene que ver con los contenidos del sistema en el que vivimos. Marcos 7, verso 20, hablando de esta contaminación, dice, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, aquí está hablando de la esfera de la intimidad más profunda de los seres humanos. De esa parte, que es el 75% de los contenidos, digamos, de nuestra mente, diríamos desde el punto de vista psicológico, de nuestra psique, pero desde el punto de vista teológico diríamos de los contenidos de esa parte de nuestra alma-espíritu que constituyen la esfera inconsciente de donde sale lo que nos contamina, y salen muchas cosas que las vemos todos los días. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. La palabra fornicación significa literalmente inmoralidades sexuales, pornografía, prostitución, adulterio y todo lo que queramos en el campo pornográfico. Los hurtos, las avaricias, el ansia de tener más y más, las maldades, el engaño, lo doloso, lo fraudulento. La lascivia, esta es una palabra que tiene el sentido de quitar el freno y de quitar la vergüenza en la esfera de lo psicosexual. Es decir, vale todo lo que sea. Se quita el freno y se quita la vergüenza. La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, literalmente las locuras, las enfermedades mentales. Hoy sabemos, ya desde el siglo XIX para acá, que muchas enfermedades mentales se tejen a través de contenidos inconscientes que luego después, un día, por determinadas circunstancias, ascienden al campo de la conciencia, desestructuran el yo de la persona y la persona la tenemos con una psicosis o con una depresión o con otras cosas, ¿no? Fíjense que aquí el Señor está hablando de algo muy serio. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es verdad que lo que contamina fundamentalmente al hombre nace del corazón del hombre. Ahora, ¿qué influencia tiene el sistema que está fuera del hombre sobre esto? Pues resulta que el sistema se forma, según la Escritura, y no hay tiempo para desarrollarlo con detalle, cuando este corazón del hombre se proyecta y se vuelca hacia afuera. Y los contenidos del corazón del hombre constituyen el sistema. Por lo tanto, va como anillo al dedo. El sistema le ofrece al corazón del hombre lo que el corazón del hombre quiere que le ofrezca. Porque es esos contenidos del corazón del hombre que crean el sistema. Y ese sistema tiene un padre, que es el padre de la mentira, que es homicida, matador de hombres, quiere decir, de hombres no varones, de seres humanos, que en la verdad no se sostuvo, y eso es el secreto, en la verdad no se sostuvo, y por eso es el padre de la mentira, Y por eso hemos leído a Juan que el sistema de este mundo está bajo el control de este personaje. Pero sabemos quién lo venció y de qué manera lo venció. Y que los creyentes, aunque seamos acosados y suframos tentaciones, podríamos salir. Ahora hay una cosa muy importante. Les voy a leer solo, por causa del tiempo, por encima, unos textos en la relación del creyente con el mundo en la Carta de Santiago. Son textos muy conocidos, de los que hacemos muy poco caso, o yo diría que no hacemos prácticamente ningún caso. Pero que es muy serio esto que dice Santiago aquí. Fíjese, Santiago es quizá el primer documento que manejaron escrito las iglesias. Existe la posibilidad de que fuese Santiago, de que fuese alguna de las cartas a los tesalonicenses o la primera carta a los corintios. Pero existe mucha posibilidad de que fuese la Carta de Santiago. De todas maneras, fuese el primer documento escrito que manejaron las iglesias o fuese el segundo, no importa. Es de los primeros. Y en el capítulo 4 dice, oh almas adúlteras, se supone que los creyentes tenemos un compromiso conyugal con Dios. ¿Eh? Y el adulterio ya se sabe lo que es, ¿no? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad, literalmente el amor, no es aquí ágape, sino es fileo? ¿Eh? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, la amistad del sistema es enemistad contra Dios, porque el sistema de Dios es contrario al sistema de este mundo. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos alena celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste o se enfrenta a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes son aquellos que aceptan la revelación de Dios y los mandamientos de Dios, que no excluye los 10 mandamientos, que no somos salvos por cumplir los mandamientos porque no los podemos cumplir, pero somos salvos para que nuestra vida, las obras, resultado de la salvación, cumplan la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en 10 mandamientos. Y Dios no la ha cambiado todavía, ¿eh? Salvos por gracia, por la fe, que es un don de Dios, que no es algo nuestro, pero para andar en buenas obras, y las buenas obras están en el contexto de esos 10 mandamientos que Dios nos da. Y si no me quieren creer a mí, pues mire, habría que discutir esto con el Señor Jesucristo, porque creo que esto lo dejó muy claro. ¿Qué pasa con la ley? Que no está dada para salvarnos, sino está dada para que tomemos conciencia de que no nos podemos salvar nosotros. Y si la ley de Dios ya no tuviese vigencia, ¿cómo podríamos predicar el Evangelio? ¿Sobre qué base? ¿Olvidamos que la ley es el ayo, el paidogogos, el maestro del niño para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe? Porque si es que olvidamos esto, la ley no salva, pero tiene una función salvífica de llevarnos hacia aquel que nos puede salvar. La ley la infringimos y tenemos una sentencia. No la podemos cumplir, pero nos indica quién la cumplió por nosotros. Y en ese sentido encontramos la salvación. Dice en el Sermón del Monte, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y todavía este cielo y esa tierra no pasó, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si no tenemos en cuenta la ley de Dios, ¿Sobre qué base decimos que esta persona es un homicida, que esta persona es un asesino, que esta persona es un ladrón, que esta persona deshonra al padre y a la madre, que esta persona codicia lo que no tiene que codiciar? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué referencia? Si todas las instituciones legales del mundo han copiado de esa ley de Dios para establecerse, aunque no sean cristianos, pero sin embargo, en todas las legislaciones que merecen el nombre de tal en esta tierra, hay una referencia clarísima, aunque no sea expresa tácita, a esa ley de Dios, que expresa la voluntad de Dios. Bien, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Aquí está el quid de la cuestión. En esta carta se mencionan una serie de características, entre 12 y 14, que llama la atención Santiago, un hermano del Señor que en su tiempo no creyó en él, pero que luego fue una columna de la iglesia en Jerusalén, muy importante, y escribe esta carta, es un comentario en parte del Sermón del Monte. En cada capítulo de Santiago se hace referencia al Sermón de la Montaña. Es como para recordarles a los cristianos el sermón, vamos a decir, más importante, entre comillas, porque ¿qué no fue importante de lo que Jesús dijo? Recordarles lo que es la constitución del reino de Dios. Y cómo una iglesia se convierte en una entidad religiosa en un sentido figurativo. En una iglesia teórica. Una entidad religiosa, dice Santiago. No hay que ser solo oidores de la palabra, hay que ser hacedores. Y esa palabra, para ser hacedores, tiene que estar, según dice Santiago, enraizada en lo más profundo de nuestro corazón, en ese lugar de donde sale todo eso que contamina al hombre. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios, Dios mismo, Cristo mismo, va a habitar a esas zonas más profundas que nos dominan, y que nos hacen hacer lo contrario de lo que muchas veces queremos hacer. Y eso está muy bien desarrollado en Romanos 7, pero no hay tiempo. Ahora, en esta epístola de Santiago se dice que como creyentes no podemos ser personas de doble ánimo. Y con esto voy a terminar la intervención. Doble ánimo en griego es dos psiques, dos almas. Un alma para el mundo y la otra alma para Dios. Y dice en el capítulo primero de Santiago que las personas de doble ánimo, de dos almas, son inconstantes en todos sus caminos. Pues yo creo que en las iglesias, en nuestras iglesias, y yo me coloco en primer lugar, somos inconstantes, somos inestables, porque quizá vivimos de una manera patológica, no podemos vivir con dos almas. Cuando el alma de una persona se escinde en dos, la persona tiene una enfermedad muy grave. Sea desde el punto de vista mental, sea desde el punto de vista moral, sea desde el punto de vista espiritual. Esa persona está muy enferma. Y viene la inestabilidad y viene la patología en el desarrollo de la vida de esa persona. Por lo tanto, dice, vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Si vivimos con dos almas, una para el mundo y otra para Dios, entonces las cosas nos van mal. Bueno, esta exposición la dejo aquí, pero voy a leerles algunas cosas de algunos pensadores importantes para que vean el sistema del mundo, lo que abarca, y escuchen algunas frases importantes sobre estos temas. Jean-Paul Sartre, que era ateo y que ratificó la muerte de Dios con una de las frases más paradigmáticas de él, Dios ha muerto, alegría, lágrimas y alegría, lo que estaba diciendo que el hombre no tiene futuro y que la vida es una tragedia. Eso es la esencia de la filosofía existencialista, y que no hay esperanza de ningún tipo. ¿Y por qué? Porque lo más importante en la vida de la humanidad y de los seres humanos es el tema de la muerte. Y el tema de la muerte, del que hablaremos más ayer, pues es el que hace que las personas que no ven salida a esa situación lleguen a la desesperación, como los existencialistas, desde el fundador, que no vivía desesperado porque creía en la esperanza que creemos nosotros, todos los que vinieron detrás, todos vivieron una vida desesperada en ese sentido. Pero fíjense, Jean Paul Sartre dice, es por el hombre que hay valores en el mundo. Si un hombre que vive sin esperanza dice que es por el hombre que hay valores en el mundo, si los cristianos fallamos y somos personas de dos almas, ¿qué tipo de valores transmitimos y vivimos? Es importante que un personaje como esto diga esto, y que diga esto también el mismo personaje, Jean Paul Sartre: mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Ahora pensemos en nosotros, en nuestras familias, en nuestras iglesias, e intentemos aplicar esto de alguna manera, ¿no? Una frase de Voltaire, que ya vimos antes alguna: el hombre se precipita en el error con más rapidez que los ríos corren hacia el mar. No améis al mundo ni las cosas que están en él. El hombre se precipita en el error con más rapidez que los ríos corren hacia el mar. Lo que antes les leí de Voltaire: una falsa ciencia hace ateos. Una verdadera ciencia posterna al hombre ante la divinidad. Seguimos con algunas frases de algunos personajes importantes. De Gandhi: en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, caso que les conté de Pedro y de Juan ante el Sanedrín, ninguna tiranía puede dominar. La resistencia civil, la no violencia. Y eso es práctica del cristianismo, ¿eh? Y para eso hay que tener valor. El valor lo da Dios. El hombre, decía Gandhi, no posee el poder de crear vida. Y esto es muy importante. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. Y ojo, porque esto no es una tontería, ¿eh? El hombre hoy, con la manipulación genética y con todo lo que hagamos, no hace más que imitar a la naturaleza. Es decir, la clonación humana es muy antigua. Desde que han nacido gemelos univitelinos exactamente iguales en el mundo. O sea que lo que ha hecho el hombre es ir descubriendo unos mecanismos y repetir lo que ya estaba en la propia naturaleza en ese sentido, que tiene mucho mérito, ¿eh? Que no hay que quitar esto, pero hay que saber que el hombre va descubriendo algo que Dios había puesto ahí. Y fíjense, el mayor enemigo dialéctico del cristianismo, que fue a un seminario muy importante para hacer sus cursos para ser un pastor protestante, y que luego fue uno de los filósofos más profundos de toda la historia de la humanidad, Friedrich Nietzsche, ¿qué dijo? Y aquí entra no solo la esfera de lo sexual, de lo económico, sino, por ejemplo, pues el tema de la teoría de la evolución. Cito a Nietzsche, podía citar a otros premios Nobel que no creen en esa teoría de la evolución, siendo biólogos y especialistas, ¿no? Otros sí creen. Pero lo que dice Nietzsche tiene una fuerza impresionante, como todas las máximas de él, que son casi como las máximas de Salomón en ese sentido, ¿no? Dice: los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Esto es muy serio, ¿eh? Porque somos bastante peores que los monos, ¿eh? En todos los aspectos. Los monos no transgreden nunca las leyes que Dios ha puesto para cómo tienen que vivir. Pero nosotros sí que somos capaces de transgredir eso y mucho más. Y ya, un poco para terminar, algunas frases de Gandhi que tienen que ver con la propaganda del sistema para que nos convirtamos a determinados cosas y practiquemos determinados hechos. Dice, un error, decía Gandhi, no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Cuando yo veo una iglesia, y conozco muchas, en que de repente cambian el funcionamiento de la iglesia, el rol de varones y mujeres dentro de la iglesia, y se les pregunta por qué hacen esos cambios, dicen, hombre, porque es que el mundo ha evolucionado, porque es que las cosas han cambiado, pues yo pienso que estáis mucho peor que antes. Yo os prefiero cuando las cosas que hacíais creíais en ellas y teníais una referencia de textos de la Biblia en la cabeza para dar respuesta a sabios y a no sabios, sin entrar en disquisiciones si teológicamente estabais más acertados o menos. Pero teníais una referencia en la Escritura y en la vida y teníais un testimonio. Y ahora cambiáis porque el sistema ha cambiado. No cambiáis porque la revelación de Dios os ha enseñado que algunas cosas pudimos caer en equivocaciones durante siglo y medio, sino porque el sistema ha cambiado, pues creo que ahora estáis peor. Yo os prefería antes a como estáis ahora, si el cambio no se debe a la revelación de Dios, que la tenéis más clara, sino a que el sistema ha cambiado, estáis bastante peor que antes. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Dice, lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Es decir, pasan cosas malas y hablamos de nuestras iglesias porque es lo que nos interesa fundamentalmente, y los que lo ven claro, que estas cosas no están bien, el silencio. Y la tolerancia ante cosas que no se deben de tolerar. O sea, la permisividad en nuestras iglesias es algo flagrantemente serio y muy preocupante. Porque yo creo que en cierto sentido el catolicismo hoy tiene que frotarse las manos porque los protestantes ya no somos alternativa. O sea, somos capaces de destruirnos a nosotros mismos sin que el catolicismo intervenga para nada. De desprestigiarnos a nosotros mismos. Y esto es muy grave, pero esto es así. Y dice Gandhi también, nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Volvemos a las dos almas de antes. Y para terminar, también un texto de Gandhi que yo creo que ilustra lo que yo quería decir, y que este texto lo va a resumir mejor de todo lo que yo he dicho. Dice, la voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo, contra el sistema, combatía Gandhi. No estaba de acuerdo con el sistema, porque le parecía injusto y tenía razón. La voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo entero, aunque me encuentre solo. Y muchas veces uno, como creyente y como cristiano, se puede encontrar muy solo. Y llegar a plantearse, no estaré equivocado, porque si todos los demás piensan de otra manera, pues a veces la mayoría no tiene la razón, muchas veces. Lo de antes de Gandhi, una cosa no se convierte en verdad porque mucha gente la crea. Mucha gente puede creer algo que no es verdad. La voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo entero, aunque me encuentre solo. Me dice que no tema a este mundo, sino que avance llevando en mí nada más que el temor a Dios. Y nunca presumió de cristiano, Ahora díganme si esto no está en la Escritura reflejado de una manera suficientemente clara. Bien, el tema como es tan extenso, pues yo, como siempre, a mi manera lo he llevado como he podido y me ha parecido. Les agradezco la paciencia, ya son las 10 y ya es más o menos la hora que terminamos ayer, y yo no sé ahora qué hacemos o cómo hacemos.
¿Preguntas? Se ha dicho, hermano, que Adán era libre para obedecer, como el primer Adán, lo que quiere decir que tenía el libre arbitrio. Entonces nosotros, después de la caída de Adán, nuestro libre arbitrio, ¿qué sucedió?
Pues, mire, hermano, para mí, el hombre solo fue libre antes de la caída. Después, esclavo del pecado. Eso lo dijo Jesús. Esa libertad, creer en el libre albedrío, es, desde el punto de vista biológico, de cómo funcionamos, no somos libres. Tenemos unos condicionamientos biológicos que conocemos científicamente perfectamente. Desde el punto de vista hormonal, por ejemplo, no somos libres. Desde el punto de vista psicológico, para nada somos libres, porque la parte más amplia de nuestra mente, que es la esfera inconsciente, que supone el 75% de todos los contenidos que mueven nuestra vida, se mueve según sus deseos, que no son precisamente los deseos de la parte consciente. O sea, es decir, podemos llegar a esa realidad que describe Pablo en Romanos 7, que dice, lo que quiero hacer no lo hago, porque queriendo hacer una cosa termino haciendo todo lo contrario de lo que quiero hacer. Entonces, encuentro, dice él, que el mal está en mí. Y que yo quiero cumplir en una dirección y termino haciendo todo lo contrario. Y así va analizando en profundidad hasta llegar desde la parte consciente, la parte inconsciente, a lo biológico. Cuando dice, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero encuentro en mis miembros otra ley que me lleva a todo lo contrario de hacer la voluntad de Dios. Porque la relación entre el alma-espíritu o el corazón, ¿no?, y el cuerpo es una relación que se da y que se da del cuerpo hacia la parte no material de la persona y desde la parte no material de las personas, el espíritu, el alma, espíritu, el corazón, hacia el cuerpo. Pero sobre todo, la parte no material de la persona tiene mucho más poder sobre el cuerpo que el cuerpo tiene influencia sobre esa parte no material. Por lo tanto, para mí, de libre albedrío, nada de nada. Una ilusión y un espejismo. Fuimos libres una vez, porque en Adán se creó la humanidad, se creó el hombre, ¿no? Y se acabó la libertad con la caída. Ahora, esa libertad se puede recuperar en el segundo Adán y en Cristo, pero bajo la dirección del Espíritu de Dios, ¿eh? No por nuestros propios hechos.
Siempre entendiendo esa libertad que tenía el primer Adán y el último como una libertad relativa, ¿no? Porque tenía límites, ¿no? Digamos, Dios es el único ser libre que pueda hacer todo lo que se plantea. El hombre siempre ha sido creado con límites, no como este árbol. Pero esa libertad siempre es condicionada, ¿verdad?
Bueno, la única, el condicionamiento que tenía cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a la humanidad, y a los dos individuos que crea les pone un solo nombre, Adán, el hombre, ¿no? Y ese nombre hubiese seguido hasta el día de hoy si no pasase lo que pasó, ¿no? Solo les pone una limitación. O sea, tienen el árbol de la vida. No está prohibido coger de ese árbol de la vida, ¿eh? Y tienen una limitación. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol del conocimiento. Y es el que cogen porque tienen una relación con Dios y alguien les dice, porque se les dice que si cogen de ese árbol, y quizá el literalismo no hay que desterrarlo, ¿eh?, porque hoy sabemos que se puede desestructurar un ser humano biológicamente, anímicamente y espiritualmente por una sustancia que consuma, ¿eh? Por lo tanto, no está diciendo, no hay tanto mito ni tanta barbaridad en que por comer lo que fuese, que no sabemos lo que fue, se desestructurase espiritualmente, anímicamente y orgánicamente el hombre y entrase la muerte. La muerte del cuerpo y también la muerte, digamos, de la parte espiritual de la persona en el sentido de pasar trascendentemente a no realizarnos en el mismo corazón de Dios. Entonces, hay una limitación. El árbol, la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. No hay una ciencia nunca del bien. La ciencia siempre es ciencia del bien y del mal. Y cualquier descubrimiento científico, por bueno que haya sido para los seres humanos, los antibióticos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos millones de vidas han salvado por el empleo de los antibióticos? Pero también hay millones de personas que por ponerse un antibiótico, ¿no?, abandonaron esta vida, ¿eh? No hay ciencia del bien solo. Hay ciencia siempre del bien y del mal. Y quien dice los antibióticos, podríamos hablar de cualquier otro. Es decir, el descubrimiento del radio, ¿eh? ¿Cuántos avances ha permitido? ¿Y cuántas vidas ha salvado? Por todo lo que se adelantó, los rayos X y luego todos los aspectos, hoy, por ejemplo, en tratamiento de tumores malignos y etcétera, ¿no? Que de cada dos personas hoy, con un tumor maligno de tipo canceroso, cada dos, una sale adelante si realmente quiere vivir. Que no solo depende de eso, sino depende de lo que quiera también esa persona y tenga en su mente. Solo hay ciencia del bien y del mal. Por tanto, el límite estaba ahí. Y cuando el hombre transgrede ese límite, aumenta los contenidos de su conciencia. Tiene más conocimiento de cosas que antes no tenía. Antes no tenía una experiencia del bien y del mal. Ahora Dios hace como una reflexión que viene reflejada en el capítulo 3 de Génesis y dice, ahora el hombre es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Y se le cierra o se le expulsa para que no tome del árbol de la vida. ¿Qué hubiese pasado si una persona desestructurada toma del árbol de la vida? Que viviría desestructurada por toda la eternidad. Eso es lo que teológicamente tenemos que decir. O sea, no se le expulsa para castigarle, se le expulsa para salvarle todavía de una cosa peor, ¿eh? Porque ya se le hace una promesa para el futuro, ¿no?, antes de llegar a esa expulsión, ¿no?
Le agradezco su conocimiento. Provengo de un ateísmo practicante de hace más de 20 años. Tengo al Señor en mí hace un mes y medio. Hay muchas cosas en las que coincido. El tema de la sexualidad, la manipulación bíblica, los concilios, etc. Curiosamente, lo que antes me apoyaba a mí me está apoyando en mi creencia. Las cuestiones como la razón, etc. Y es muy difícil ser cristiano en el día a día, las dos cosas, las dos años. Y es que si darme bien, dar razón a mi creencia.
Hombre, yo, por brevedad del tiempo, la respuesta que voy a dar es una de las frases que he leído de Gandhi, ¿eh? Que si uno la piensa un poco y la medita, pues tiene que darle la razón, sobre todo desde el punto de vista de lo que es la vivencia de la realidad de un creyente, ¿no? Gandhi era una persona creyente, pero era hinduista, aunque él, bueno, se identificaba y para él no había fronteras, y en alguna ocasión dijo, soy hinduista, soy musulmán, soy cristiano, pero ojo, no era demagogia, ¿eh? Era un intento de identificación con los seres humanos, sobre todo con los oprimidos de la tierra, que era lo que él defendía, ¿no? Y esta última cita que yo di, creo que tiene un poco enlace, ¿no?, con la pregunta, o el planteamiento más bien que la pregunta. Dice, la voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo entero, aunque me encuentre solo. ¿Estamos de acuerdo? Ser cristiano hoy, de manera consecuente, no es fácil. Pero no hay otra manera de ser cristiano que lo que la palabra de Dios marca. Por lo tanto, Indira Gandhi, su hija, que no llegó a tener la profundidad de pensamiento de su padre, pero que también fue una persona con un pensamiento muy profundo y importante, no citaré ahora exactamente de memoria, pero sí el sentido de algo que dijo ella en una ocasión, y es el sentirse orgulloso de haber vivido una vida a través de la cual se había sufrido mucho, ¿eh? Y el sentirse la persona como realizada, no porque ese sufrimiento fuese un mérito para salvarse, sino como una experiencia vivida, ¿no?, que daba una dimensión muy amplia al sentido de la existencia, ¿no? Entonces dice que aunque me encuentre solo, combatiré contra el mundo, me dice que no tema a este mundo, sino que avance llevando en mí nada más que el temor a Dios. Yo sé que es verdad que no es fácil vivir como cristiano, pero yo estoy convencido de una cosa, que es posible vivir como cristiano según la palabra de Dios dice, que Jesús no nos ha pedido cosas que no podemos hacer. No las podemos hacer nosotros, por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, ¿no? Pero si llegamos a la experiencia del apóstol Pablo, que podemos llegar todos, ¿eh? El apóstol Pablo no es un punto y aparte que tiene una experiencia cristiana que los demás cristianos no pueden tener. Cuando él dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo que yo viva biológicamente, lo que yo dure, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si nosotros llegamos a esa experiencia, entonces vamos a encontrar una fuerza que por nosotros no tenemos. Ahora, un cristiano comprometido, sea varón o sea mujer, es una persona que tiene que tener claro que tiene que pagar un precio. Y tiene que pagar un precio frente a las iglesias y frente a los hermanos y hermanas, y tiene que pagar un precio frente al sistema. Ahora, uno tiene que pensar si merece la pena pagar ese precio. El precio puede ser la soledad, el aislamiento, esta persona es muy rara, no tiene unas ideas que no comparte con nadie, porque claro, si las iglesias vamos por la corriente del sistema que nos arrolla, pues el que cuestione todo esto, pues va a tener en contra a muchas personas que también dicen que son creyentes, ¿no? Y que también se utiliza la palabra de Dios para justificar a veces lo injustificable, porque con la Biblia se puede hacer mucha manipulación. Entonces estoy de acuerdo, es difícil, pero se nos llama a vivir de esa manera consecuente. Es decir, cuando Jesús hace un llamamiento, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, pues dice, niéguese a sí mismo, estamos con algo muy serio, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay una cruz, la cruz del Gólgota, esa es la cruz donde Cristo nos salvó. Pero es que en esa cruz no murió solo Jesús de Nazaret. En esa cruz Jesús de Nazaret crucificó a todos los seres humanos con él. Y no resucitó solo él, resucitó a todos los seres humanos con él. Por eso incluso los no creyentes también van a resucitar. Otra cosa es la dimensión que venga después, ¿no? Y dice el apóstol Pablo que en la cruz del Calvario, donde fue crucificado, con Cristo ha sido crucificado, y en esa crucifixión el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Y el apóstol Pablo no era un bicho raro que vivió de manera rara en esta vida, ¿no? Ahora, sufrió mucho del sistema que le perseguía. Sufrió de su propio pueblo que le perseguía a muerte, ¿no? Y sufrió, y lo que más le afectó del sufrimiento fue el sufrimiento de dentro del campo de las iglesias. Y eso lo dice él claramente, ¿no? Todos los sufrimientos y todos los frentes, el que más daño le hacía era de aquellos que eran sus hermanos y hermanas en la fe.
Y él está,
¿no hay más remedio?